Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura. Qué linda tarde de sábado, ¿sí? Siempre estamos acá de 12 a 1, todos los sábados. Y hoy es un día muy particular. Estamos celebrando varias cosas. En principio es el Día del Periodista acá en Argentina. Vamos a felicitar a todos los periodistas y, por supuesto, vamos a tener una nota también con una periodista. Un aplauso para todos los periodistas, claro que sí, se lo merecen y qué linda labor. Bueno, les cuento que entonces nos va a visitar acá en el programa una periodista muy particular porque, bueno, después ya les voy a contar bien en qué rama del periodismo se especializa, que tiene que ver, por supuesto, con algo muy actual. También va a estar con nosotros una especialista en recursos humanos, ¿sí? Débora Woloski. Ahora ya en unos instantes va a estar con nosotros, porque hay muchos temas importantes que tenemos que tratar con Débora Woloski y, por supuesto, nos va a contar un montón a lo que ellos se dedican en la consultora. Les va a servir muchísimo todo lo que tiene que ver con estas nuevas generaciones, con los trabajos del presente y del futuro y todas las herramientas que ellos aplican en las capacitaciones y en todo su trabajo. Y también, qué linda la música, claro que sí, acá en Radio Cultura siempre disfrutamos de la música. Les cuento que hoy hubiera sido el cumpleaños de Prince. ¿Quién lo escuchaba? Acá nos está diciendo el operador técnico que sí, a él le encanta, pero claro. Y bueno, en este caso, Prince Roger Nelson nació en Minnesota un 7 de junio de 1958, ¿sí? Lo vamos a escuchar. Dale, dale. Vamos a escuchar a Prince muy rapidito y ya volvemos.
There's a mountain, and it's mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a molehill, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Money if you ain't gonna break the mold. Even at the center of the fire, there is coal. All that glitters ain't gold. All that glitters ain't gold. There's an ocean of despair. There are people
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué linda música, hoy estamos disfrutando acá con Prince. Bueno, y vamos a continuar con Vocación Positiva. Muy bien lo que decían acá. ¿Quiénes encontraron su vocación, su pasión y la contagian? Débora Woloski, estás ahí, es licenciada en Recursos Humanos, en Relaciones Públicas, directora de la consultora TIC. ¿Estás ahí? Hola, Débora, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué lindo verte. Bueno, escúchame,
Feliz día para todos.
Feliz día para todos los periodistas, claro que sí, acá están, sí, disfrutándolo el día. Débora, escúchame, hay tanto para hablar. Estas nuevas generaciones, ¿viste? Lo que tiene que ver con, bueno, ¿cómo se va conectando, qué es lo que ustedes trabajan, las nuevas generaciones de jóvenes que se quieren insertar, ¿sí?, en organizaciones, en empresas que buscan, bueno, algo para desarrollar su campo profesional, ¿no? Por un lado, estas generaciones con sus propias características, que eso vos lo manejás muy bien, y el mundo del trabajo.
A ver, a mí me encanta hablar de nuevas generaciones y también entender que siempre hubieron quiebres generacionales, ¿no? Hoy, en particular, en las organizaciones conviven aproximadamente 5 generaciones, que es un fenómeno que sí es real, que antes no se daba. ¿Por qué? Por una cuestión de longevidad, de personas adultas con calidad de vida que seguimos en el mercado laboral y por los jóvenes que se van insertando. Y aparte, porque hay un fenómeno que tiene que ver con lo rápido que cambiamos de una generación a otra. Vamos a verlo, si me dan un ratito, en una línea de tiempo. La generación más antigua, no me gusta la palabra vieja, que hoy se encuentra trabajando, es un montón. En las organizaciones y que todavía quedan algunas personas son los baby boomers. Okay. ¿Quiénes son los baby boomers? Los baby boomers son personas que tienen 70 años o un poquito más, por eso digo que todavía quedan algunas en las corporaciones.
Sí.
Y lo anecdótico de por qué baby boomer, porque son las generaciones que nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, una alegría generalizada, y entonces crece el índice de natalidad en un 40%. Boom de bebés.
Sí.
Generación baby boomer, con sus características, con cuál es el valor que esta generación le dio en su recorrido al trabajo.
Claro.
Una generación que probablemente ingresó en una compañía como cadete y terminó como director. Dio estos planes de carrera, ¿no? Yo, en mis comienzos, yo soy de zona oeste, y en mis comienzos trabajé en el Parque Industrial La Cantábrica. La Cantábrica era una metalúrgica, con una particularidad, alrededor está el barrio La Cantábrica,
ajá,
porque la gente se mudaba al lado de donde trabajaba, y entonces La Cantábrica tenía una escuela, La Cantábrica, digo, la vida del empleado, del colaborador, y no solo la propia, sino que proyectaba a los hijos.
Todos, toda la familia.
Todo alrededor giraba de eso. Lado, ¿no?
Claro.
Baby boomer, el concepto del trabajo, hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos, digo, con el trabajo como esfuerzo. Esto habla de los valores y de cómo esta generación hoy todavía ve el trabajo.
Claro.
Imagínense esta generación conviviendo con un Z, con un pibe de 20 años. Lo que es el mundo corporativo en términos de la convivencia. La generación baby boomer le vino enseguida, la generación X, de la cual soy parte, personas que nacieron entre 1960 y 1980.
Sí.
Generación X, una generación muy vinculada a la imagen. No sé si se acuerdan la publicidad, la sed no es nada, la imagen es todo.
Es todo, sí.
Es todo, bueno, muy vinculada a eso,
claro.
Época de globalización, no importa qué estás haciendo, importa el tamaño, por decirlo de alguna manera, de tu escritorio. Okay. Hay una película que lo demuestra muy bien, Psicópata Americano, no sé si la recuerdan, si no se las recomiendo, que en un momento saca las tarjetas personales, y la que tiene como más brillo es la que más vale.
Claro.
A esa generación le vino como hijos, la generación Y, una generación ya que se empieza a sumergir en la digitalidad, si bien no son nativos digitales, pero con el trabajo no es todo, empezamos a mermar entre la calidad de vida, empiezan a suceder cuestiones, no me quiero extender en esto. Lo que sí es verdad, y es interesantísimo estudiar las generaciones a quienes estamos en el mundo corporativo,
sí,
es que mientras antes una generación duraba 20 o 25 años, hoy, claro, para llevarlo bien al plano actual, no dura más de 5 o 6 años, por la rapidez con la que todo cambia.
Un montón de generaciones nuevas, entonces, hoy en día.
Un montón. Porque, a ver, cuando uno dice las generaciones duraban 20 años, era ver indicadores de una persona de 20 en un determinado momento y compararla con una que nació 10 años después a los 20 años.
A los 20, claro.
Y las características eran muy similares. Lo real es que hoy mi hijo, que nació en el 2007, Uriel, y que el año que viene, si Dios quiere, entra en el mercado laboral, es una generación Z, y su hermano, que tiene 15 años, ya es una generación alfa.
¿Te das cuenta?
No pasaron 3 años que cambió. Esto era impensado, y esto tiene que ver con la estimulación, con los cambios tan voraginados, no me salía la palabra, con tanta vorágine,
sí,
que ustedes, yo lo veía, Lana, yo lo veía cuando eran chiquitos, porque Uri, él usaba el mouse para poner a Barbie, en cambio Tobias quería con el dedo,
claro,
a la misma edad, cambiar.
Entonces
yo decía, ya tiene una estructura diferente.
Porque la tecnología avanza exponencialmente, los cambios tan rápidos, claro.
Es así, con lo cual, todo esta bolsa está hoy conviviendo en las organizaciones, todavía los alfa no, pero en cualquier momento, digo, en 3-4 años ya van a tener sus primeros empleos, con formas de concebir la vida, con el tema tecnológico,
sí,
con un montón de cuestiones. Esto es importante decirlo, no es que en nuestro ADN, por haber nacido un año, tenemos determinadas características, sino es el contexto social que nos va formando, y después están las particularidades de cada uno, ¿no? No etiquetar, pero a los que estamos en recursos humanos nos sirve para poder tener estrategias, sí, para abordar la competencia en las organizaciones.
Fundamental, claro, porque tienen que convivir ahí todas estas generaciones que acabas de describir tan en detalle, y qué bueno, porque esto también impacta, ¿no?, a la hora de estar trabajando, buscar trabajo, cómo es el vínculo entre, dentro del equipo, con los gerentes, con los líderes, con los colaboradores, todo esto. Hacemos un breve corte, quédate ahí, no te muevas. Dale, ya volvemos. Gracias, Débora. Débora Bolocchi.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Oh, I got a live one here.
Come on. Hey, ducky, let me stick the 7-inch in the computer.
Muy bien, continuamos acá escuchando a Batman. Estamos hoy con Débora Woloski. Ella es licenciada en Recursos Humanos, directora de la consultora TIC. Bueno, entonces, todos queremos saber, Débora, ¿cómo ustedes trabajan? ¿A qué se dedican combinando estas generaciones de las que nos contabas con, bueno, herramientas, ¿no? Capacitaciones, enfoques necesarios?
Diana, mira, nuestro expertise está en la formación de adultos, porque si bien tenemos distintas categorías de adultos, recién hablábamos de las generaciones, no dejamos de estar todos en el mundo laboral y de ser todos adultos. Los adultos aprendemos de una manera diferente a los niños, que eso está bueno marcarlo en este espacio, dado que los adultos tenemos como información ya guardada en nuestro cerebro, ¿no? Venimos con experiencias previas. Entonces, en el recorrido de aprender, muchas veces tenemos que desaprender.
Exacto.
Y esta es una de las grandes características del aprendizaje del adulto.
Sí.
Y otra es que aprendemos desde la experiencia. La experiencia es un punto muy fuerte. Tomando estas dos cuestiones, que en el mundo de los recursos humanos y en la enseñanza-aprendizaje del adulto, la llamamos andragogía, para diferenciarla de la pedagogía, que es la manera en cómo aprenden los niños, es donde hace muchos años, desde TIC, estamos trabajando en desarrollar herramientas y estrategias vinculadas a la capacitación a través de la andragogía. Les cuento de manera personal, y esto es storytelling, yo me formé en la Universidad de Jerusalén en Educación para Adultos hace muchos, muchos, muchos años, y estas cosas se venían hablando. Hoy ya es una obviedad, hoy es muy poca la enseñanza que se da catedrática en una organización. En las organizaciones solemos trabajar y enseñar a través de lo vivencial, a través de las experiencias previas que los adultos traen y a través de el estímulo, a través de dispositivos, que son juegos, dinámicas, casos, para que los mismos adultos podamos ir construyendo nuestro aprendizaje. Entonces el docente pasa a ser un facilitador del aprendizaje y no un erudito o un gurú de determinado tema. Si bien probablemente y es necesario que tenga los conocimientos para poder encuadrarlo.
Conocimientos y experiencias, ¿no? También, claro, fundamental.
Desde este enfoque trabajamos en la formación, en lo que llamamos power skills, o habilidades fuertes, que son las habilidades del futuro, que tienen que ver con el aprendizaje continuo, para seguir en la línea de lo que estamos conversando.
Sí.
Justamente esto de los cambios tan continuos y constantes nos exigen tener determinadas habilidades desarrolladas, y una es la de aprender continuamente, porque todo cambia.
Si no te quedás, ¿no? No estás actualizado, claro, fundamental.
El otro día leí una nota, que se las comparto, muy interesante, donde Zuckerberg decía que el 40% ya de los colaboradores que están trabajando en atención al cliente, de alta tecnología, desarrollos UX en Facebook y en Meta, en realidad, ya no les piden carrera universitaria.
No me digas.
¿Por qué? Porque queda obsoleto lo que aprendieron hace 5
claro.
años.
¡Qué bárbaro!
Lo primero que les pido es que no se lo digan a mis hijos, que hace un ratito les contaba, está llegando a la vida laboral y profesional y uno quiere que estudie, y sabemos que el estudio es necesario, que la formalización que el pensamiento crítico es necesario, porque lo que nos da la formalidad de la educación es conocimiento y el ejercicio de ir adquiriéndolo siempre y tener pensamiento crítico.
Porque si no, Débora, escúchame, agarran Google o la inteligencia, esto del ChatGPT, no, todo eso, le dan clic y ya está, y ahí lo encuentran. Entonces, o sea, todo, digamos, la información. Qué importante esto de el pensamiento crítico, que puedan razonar, pensar, reflexionar. Razonar es fundamental.
Creo que las habilidades del futuro y estas power skills, no lo digo yo, me encantaría decirlo yo, pero yo lo digo porque lo dice el Foro Económico Mundial, lo dicen instituciones que están estudiando continuamente. Estas son las habilidades que se requieren hoy y que van a ser innegociables para el futuro.
Ok, muy importante entonces la power skills y estas habilidades del futuro. Muy bien.
Saber liderar en esto que Diana traía, así que me parece sumamente interesante, ¿no? En la era de la inteligencia artificial, donde uno se incluye y a partir de ahí tiene respuestas que todavía no son exactas, que todavía no son empáticas, que todavía, ¿no? Yo recalco, claro, que todavía está en constante evolución, pero que entonces los humanos necesitamos poner en juego, y particularmente los que ejercitamos el rol de liderazgo. Así que también trabajamos mucho en el desarrollo de líderes, tanto de la alta gerencia como de los mandos medios.
Escúchame, y aunque sea un par de características de un líder, que porque no es lo mismo también, esto se fue modificando, los líderes de hoy y los líderes de hace años, ¿no? Ya un líder, si no es empático, esto que vos decías, antes no les importaba nada de los colaboradores, de los empleados, pero hoy en día, con esta generación que vos comentabas de los chicos jóvenes, de los generación alfa, dijiste, Z, todo esto... si el líder o bueno el jefe no es empático, se van, se cambian enseguida, no les importa, ¿no es así?
A ver, nombraste un montón de cosas que a mí me encantan. Hablabas hace un ratito de la pasión y yo abriría todos los temas. La primera gran diferencia está entre jefe y líder.
Sí.
Que lo trajiste y hoy ya no se es jefe. El jefe generaba una transacción por un determinado sueldo, vos tenés que hacer determinada tarea. Y el vínculo estaba fuera. Esto hace muchos años, no con esta generación, ya con los más jóvenes de la generación X, y uno empezó a hablar de liderar. Hoy ya se habla de gestor más que de líder.
Wow.
Y fue evolucionando este rol de las personas que tenemos la posibilidad de tener gente a nuestro cargo, no me gusta decirlo así, pero para poder esquematizarlo, ¿no? Ahora bien, dicho esto, el líder de hoy, hay algo que me gustaría traer en este mundo de la diferencia y es el desmitificar los superhéroes en el liderazgo. Hoy los vínculos del líder tienen que ser vínculos de confianza, tenemos que generar esta relación con nuestros equipos, tenemos que generar confianza, tenemos que construir relaciones. Ese es el verdadero rol del líder. Y cuando hablo de desmitificar superhéroes, ya no se habla de ese líder que se las sabe todas, que yo estoy acá es porque por algo será, así que hacerlo de tal manera, es porque yo lo digo, sino decir, esta no la sé. Acá construyámoslo juntos.
Claro, qué bueno, qué bueno. Compartir con el resto, claro.
Compartir y ya no sos el superhéroe que venías con la capa. Y esto, por un lado, a los que tenemos la posibilidad de ser líderes nos saca presión y nos permite vincularnos con los otros desde un lugar más honesto, más genuino.
Y más humano. Y más humano, porque no, también estamos en falta, no sabemos todo. Qué interesante esto, como ustedes van capacitando también a los líderes. Débora, hay tanto para hablar. Escúchame, vas a volver a estar acá en el programa y vas a venir a la radio.
Voy a ir a la radio, hoy me encuentro en el campo.
Lindo. Bueno, escúchame, vamos a pasar todas las redes sociales, dónde los pueden ubicar, cómo es, para que vean un poco lo que ustedes hacen también. TIC, ¿cómo
buenísimo,
es? Dale.
Invitamos a entrar a www.tickrrhh.com. Esa es nuestra web y a partir de ahí van a poder ingresar a nuestras redes sociales que son @tickrrhh. Okay. Siempre contestamos, no contesta un bot, si bien soy fanática de la inteligencia artificial, todo nuestro equipo contesta desde el humano porque es donde hacemos el foco.
Qué lindo, bueno, TIC, TIKRRHH. Bueno, Débora Woloski, muchísimas gracias por la nota. Vamos a disfrutar este sábado que está tan lindo. Dale.
Vamos, sábado soleado, feliz día para todos. Y gracias, Diana, por siempre darnos esta posibilidad de conversar con un mate en mano.
Es que son temas muy actuales y que ustedes están muy, muy actualizados. Es tan lindo escucharte. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Buen fin de. Chao.
Beso.
Beso.
Tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
'cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will come. Cream, don't you stop. Cream, sugar.
Continuamos en Vocación Positiva. Hoy estamos celebrando, festejando también el Día del Periodista acá en Argentina. Y como les comentaba al comienzo, para celebrar, estamos acá ahora en comunicación con una periodista, justamente, Milce Garzón. ¿Cómo estás? ¿Estás por
Hola.
Ahí? Hola. Milce, ¿cómo va? Gracias por estar hoy acá en el programa.
Estoy muy contenta porque estoy justo haciendo mi trabajo hoy con gente muy joven, gente de universidades. Estoy acá en el ITBA en este momento, en el Future Day. Y están todas las carreras que se dan, desde robótica, wow, ciencia de datos, de todo, lanzamiento de cohetes.
Y, ¡no!
Nada, hacer mi trabajo acá con los pibes de acá de Argentina, que después es talento futuro, me da alegría.
Escúchame, entonces, vos sos una periodista argentina que se especializa en el área de la tecnología, ¿no es
sí.
así? Claro. Bueno, a ver, entonces, justamente en este momento estás en, ¿qué es? Como una muestra, una convención en el ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Contá un poco, porque hay muchos chicos y chicas que les interesa, que están ya, que son periodistas, pero se quieren especializar así como vos.
Sí, me parece importante también contar que mi carrera periodística no es que yo hice la carrera de periodismo y empecé, o sea, mi carrera es diferente.
Okay.
Yo vengo del rubro de negocios, de marketing, de trabajar en empresas tecnológicas desarrollando producto.
Sí.
Y también trabajé dando productos, que eran más bien servicios vinculados con ciberseguridad hace como, no sé, 15 años atrás, cuando era un tema del que no se hablaba.
Qué temón, Emilce.
Sí, entonces ahí medio que esa mezcla, después, bueno, me fui como vinculando mi personalidad con mi carrera y llegué a trabajar como periodista hace ya 6 años, pero yo ya trabajaba con productos tecnológicos, entonces fue una cuestión de vincular mis deseos, tal vez, mi personalidad misma con una carrera, y ahí empecé con divulgación, investigación, y me daba cuenta que la tecnología ya estaba en nuestras vidas, pero no nos estábamos dando cuenta del impacto tecnopolítico o el impacto en nuestra vida diaria de forma real, que hoy sí lo vemos, pero en esos momentos no, y sentía que era una forma también de transformar ciertas situaciones. Y dentro del periodismo en sí, yo creo que hoy hay una crisis del periodismo de tecnología, por lo menos acá en Argentina.
¿Por qué hay una crisis del periodismo? ¿Ves qué importante esto que estás diciendo? ¿Qué pasa?
Se charla muchas veces de que, si bien hay muchos periodistas que se dedican a tecnología, no lo hacen desde un lugar de o investigar o de ser críticos con ciertas cuestiones.
Mira.
También es cierto que el periodismo no es algo que es bien pago, entonces de repente se hacen acuerdos con empresas que quizás no trabajan de forma ética, y después hay también como mucho miedo sobre ciertos temas o exageración sobre ciertos temas.
Wow.
Y otros que no se cuenta el detrás de escena. Entonces, por ejemplo, cuando vemos robots y dicen, miren, los robots van a modificar el mundo y demás, que hay una parte que sí es cierta, hay otra parte que es ponerse al lado, como estoy ahora yo acá, de los chicos que programan, de ver cuál es la realidad, cuál es el potencial, qué costos hay, en qué situación se encuentra Argentina, Latinoamérica, China, Estados Unidos, y empezar a pensarlo desde ahí.
Claro.
Entonces, como no hay quizás mucha investigación, y también una cuestión difícil de, con los contenidos hoy en día de influencers que comunican y que la mitad de lo que comunican no es verdadero ni serio, pero es por el like, por el algoritmo, o tenés medios digitales que refritan algunas notas usando inteligencia artificial y no es que dan un valor agregado diferente, sino que lo que hacen es buscar que la gente haga clic con títulos sensacionalistas.
Impacto.
Y adentro después no dice nada.
Claro, buscan el impacto, Emilce, tal cual, solamente eso. Uh-huh. Así sí. Es. Sí, tal cual.
Sí.
Bueno, yo sé que estás súper ocupada, pero te quiero agradecer un montón. Te quiero agradecer un montón por estar hoy acá en el programa y desearte muy lindo fin de y lindo día y disfrutá. Y después la próxima nos contás todo lo de la feria ahí en el Litua.
Dale, dale.
Gracias.
Dale. Bueno, gracias por llamar.
Gracias, Emilce. Un beso enorme, buen fin de. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
For him again, he never had respect.
Seguimos celebrando el Día del Periodista acá en Argentina. Ahora estamos con Alejandro Almendros. ¿Cómo estás, periodista? Hola, Ale. ¿Estás ahí?
A ver si ahora
sí,
me escuchás.
Te escuchamos. Hola, Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo qué está? Lindo. Bien, feliz día para vos también.
Feliz bueno, día, acá estamos todos celebrando. Escúchame, qué lindo. ¿Dónde andás? ¿En qué lugar del país estás?
estoy en Capital ahora, en Ciudad de Buenos Aires.
Ok.
Así que sí, acá trabajando, por suerte.
Bien.
Que ya celebrar nuestro día trabajando, lo mismo que te pasa a vos. Es realmente
bueno, mira, yo en realidad abordo toda la comunicación desde la psicología, ¿viste? Pero vos sos un periodista de raza, ¿no es así?
Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ya hace muchos años que estamos trabajando. Hoy sacaba la cuenta y ya hace 38 años que estoy haciendo periodismo.
Sos un genio. Escúchame, algo importante para los chicos, para las chicas que quieren elegir esta carrera acá en Vocación Positiva. Entonces, un mensaje, porque sabes que muchas veces la persona que entrevistamos antes decía que cuesta un poco el tema de insertarse laboralmente en la comunicación, en el periodismo. ¿Vos qué opinás? Te queremos escuchar.
Mirá, a ver, cuesta como en todos lados. Yo la verdad que soy un convencido de que uno siempre puede conseguir lo que se propone, cuesta, nadie nos regala nada, nunca nos regalan nada, por lo menos aquellos que somos laburantes, perdón,
sí.
Aquellos que somos laburantes y que sabemos lo que es el sacrificio en el buen sentido de la palabra, el buscar los objetivos que uno se propone, el generar y el trabajar para cumplir los sueños de uno. Y después, yo siempre digo lo mismo, la profesión nuestra que nos da tantas alegrías y tantos sinsabores es ni más ni menos que una profesión como cualquier otra, digna, en donde laburamos, donde lo hacemos para llevar el pan a la casa, como se decía antes.
Sí.
Y es como vos lo hacés desde la psicología.
Claro. Ale, escúchame, en este momento, vos de la profesión, ¿en qué área te estás dedicando específicamente o en cuáles áreas que son las que a lo mejor
mirá,
te sentís más a gusto? Sí.
Mira, yo hago toda mi vida, hace ya muchos años de mi vida, hago periodismo político.
Sí.
Tengo mi portal de noticias ya creciendo, La Cuarta Online.
Contá cómo mucho se llama el portal, por favor.
La Cuarta Online.
La Cuarta
Online, ahí se puede meter, es un portal de noticias actualizado 24/7, en donde hay muchos compañeros y colegas que estamos trabajando. Yo soy el director del portal y además estoy los jueves en LED FM, haciendo streaming con mi compañera, socia, amiga de siempre, Candelaria de la Sota. Así que bueno, nada, trabajando mucho, metiéndole muchas ganas y dedicándome a hacer lo que me gusta, más allá de que uno hace un montón de otras cosas también, pero la verdad poniéndole mucha energía y mucha alegría, porque de por sí somos privilegiados en poder hacer lo que nos gusta, lo que estudiamos. Así que la verdad que
un buen mensaje, buen mensaje para los jóvenes, claro que sí. Ale, feliz día. Y que todos ingresen justamente a La Cuarta Online, porque está muy actualizado y queremos informarnos. Alejandro Almendro, feliz día y vamos a celebrar. Bueno. Un beso enorme, hasta la próxima.
Muchas gracias, te mando un cariño grande a vos y a todos los que te están viendo y escuchando.
Muchas gracias, nos vemos la próxima.
Adiós, que tengas bonito día.
Igualmente nos estamos despidiendo, vamos a disfrutar de este fin de semana, octava temporada de Vocación Positiva, qué lindo. Y sí, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chau.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.